Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Gracias, como siempre, por la sintonía. Hoy en Tertulia, la Unión Europea y Cuba tendrán su primera reunión diálogo sobre derechos humanos mañana jueves. El turismo en Cuba, el efectivo sigue siendo el rey, y también Latinoamérica vive un periodo sombrío de inversiones extranjeras. Estas serán algunas de las notas de hoy acá en Tertulia. Saludamos a Michelle Suárez allá en España, Dimas Castellanos en La Habana, a Johnny Hilfer a cargo de la coordinación del programa, May Vázquez, nuestro director técnico. Nuevamente, gracias por escuchar Las Noticias Como Son. Bueno, otro de los temas propuestos para hoy: aseguran que las elecciones para renovar la Asamblea Nacional en Venezuela son vistas como una prueba difícil para el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a Caracas para conversar con el profesor Gustavo Manso. Y desde España se está informando que han comenzado a trabajar activistas y ciudadanos cubanos de dentro de la isla con vistas a participar en las elecciones de 2018. Vamos también allá con un invitado acá en el programa. Al cierre vamos a recordar los 80 años de la muerte de Carlos Gardel. Y como siempre, en la portada, bueno, señoras y señores, Gmail abre la posibilidad de salvarnos de nuestros propios errores. Ya les cuento, así que comenzamos. Sin duda, ¿a quién no le ha pasado enviarle al jefe el correo que estaba destinado al esposo o mandar un mensaje personal a todo un grupo por elegir la opción responder a todos en lugar de responder solo al remitente? Por no hablar de enlaces que olvidamos adjuntar o correos con faltas de ortografía, erratas o simplemente inacabados. Ese sudor frío que nos recorre el cuerpo al milisegundo de darnos cuenta del error puede estar en vías de extinción, por lo menos para los usuarios de Gmail. Y es que Google confirmó ya que se puede utilizar la opción de deshacer el envío de un mensaje desde la página de Gmail en la web. Hasta 30 segundos de margen, porque Google llevaba 6 años probando la opción de deshacer el envío de un mensaje en su laboratorio. Ahora la herramienta ya es oficialmente una opción estándar de Gmail. Se activa en la sección de configuración que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Siguiendo la lista de opciones se encontrará la de deshacer envío, en la que además se puede elegir un margen de tiempo de 5, 10, 20 o 30 segundos para deshacerlo. No hay que olvidar seleccionar guardar cambios al final, indica la información. A partir de ahí, la siguiente vez que envíes un correo que probablemente no deberías haber mandado, tienes exactamente los segundos que hayas designado para cambiar la idea y seleccionar la opción de deshacer en lo alto de la página. Sin embargo, junto con la alegría de quienes anticipan un nuevo mundo sin la pena de mandar mensajes desafortunados, llega también los peros, llegaron los peros y llegaron también las aclaraciones. ¿Y por qué? Porque en los foros de Internet muchos usuarios coinciden en subrayar que en realidad no se trata de deshacer el envío de un mensaje, sino que es un sistema de retraso de unos segundos, tiempo en el que ese mensaje no ha sido enviado por Google. ¿Qué les parece? Bueno, a mí me parece muy bien. ¿Cuántos no hemos metido, como se dice, la patica y hemos mandado un email a alguien que no debimos enviarlo? Y en cuántas cuestiones también de errores. Vamos con Dimas Castellano a La Habana. Dimas, ¿qué tal? ¿Te ha pasado a ti, sí o no?
A mí no me ha pasado. Espero que me pase cuando se acabe de instalar Internet aquí para todo el mundo. Sí.
¿Verdad? Que es muy limitado todo, sin duda. Michelle, ¿qué sí, tal? Bienvenido. Claro. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Dimas Castellanos en La Habana y, por supuesto, para todo el equipo y los oyentes. Sí, leí esta noticia hoy sobre el supuesto retraso de los correos. Estoy contento contento, me parece una buena noticia. Me parece bien incluso de que se retrase 30 segundos. Cualquiera puede pensar que eso es demasiado. A mí me parece bien que uno pueda incluso retrasar el envío de un correo 30 segundos para estar seguro si de verdad quiere enviarlo. Lo que pasa es que en este mundo en el que vivimos vamos demasiado rápido y hay quien 30 segundos de retraso le parece que se va a acabar el mundo. Pero hay veces que las cosas hay que pensarlas mejor.
Claro que sí. 30 segundos, pues viene muy bien, yo pienso, ¿eh? Así que bienvenido sí, entonces sí. Esa herramienta ahora en Internet.
En las noticias como son, tertulia.
Ya había adelantado un poco en la introducción del programa, pero ahora vamos a desarrollar la información completa. La Unión Europea y Cuba, señoras y señores, celebrarán el jueves en Bruselas su primera reunión del diálogo estructurado sobre derechos humanos y lo van a hacer para determinar las modalidades de esta parte de su renovada relación que incluye alcanzar un acuerdo de diálogo político y de cooperación. Los derechos humanos son un elemento esencial en las relaciones entre la Unión Europea y Cuba y el diálogo ayudará a ambas partes a avanzar en este tipo de situación, dijo así la Comisión Europea en un comunicado. Agregó que el objetivo de esta primera reunión es analizar las modalidades sobre las que continuará el diálogo y también sobre los principios de los derechos humanos básicos, todo esto en el contexto de diversas áreas temáticas bilaterales y multilaterales. El establecimiento de un diálogo formal temporal sobre derechos humanos forma parte de las iniciativas desplegadas por la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y el canciller cubano, que ya han mantenido dos reuniones de alto nivel político. Yo creo que, bueno, vamos a asistir a un nuevo capítulo en este tipo de acercamiento, ¿no? En el deshielo, en el acercamiento de la Unión Europea y Cuba, en este caso, Dimas Castellanos.
Bueno, me parece muy bien que una vez más se reúnan, no es la primera vez. Lo que sí es la primera vez ahora en el contexto nuevo, el proceso ese que se está dando de relaciones con Estados Unidos, y aquí se mezclan las dos cosas. En el caso de Cuba, lo que está claro es que durante más de medio siglo, pues nosotros los cubanos hemos carecido de los derechos humanos más elementales, sobre todo referidos a derechos cívicos y políticos, al punto que la sociedad cubana ha sido una sociedad desarmada hasta hoy y Cuba carece de ciudadanos. Por tanto, cualquier trato de la Unión Europea, cualquier debate sobre el tema de los derechos humanos, tiene que tener este punto de vista. No se trata de la relación incluso con los derechos humanos, digamos, en Venezuela, donde se violan, etcétera, sino que en Cuba es que no existen los derechos civiles y políticos. Y eso le permitió al gobierno, pues, durante más de medio siglo, hacer cosas, equivocarse, rectificarla, volver a equivocarse, sin que nadie le pudiera hacer oposición, una posición muy cómoda. Ahora me parece que en este contexto las relaciones que se están mejorando para ver si se quita la posición común y se establecen las relaciones bilaterales, es importante que no sea menos que lo que ha hecho Estados Unidos. O sea, Estados Unidos retiró toda esa posición de querer derribar al gobierno de Cuba y dice, yo lo que voy es ayudar a empoderar al pueblo cubano y mantengo relaciones con el Estado y con la sociedad civil cubana, y de ahí no puede haber marcha atrás. Y creo que es lo mínimo que puede hacer en estos momentos la Unión Europea, porque además no solamente es un interés para el pueblo cubano, no es un beneficio para el pueblo cubano, es un beneficio también para esos países, para las inversiones que van a hacer, porque sin libertades, sin derechos, ninguna inversión en Cuba ni nada que hagan va a tener tampoco beneficios para ellos. O sea que no solamente es para nosotros, sino también es para ellos.
Dice la nota que desde que europeos y cubanos iniciaron estas negociaciones, la Unión Europea ha subrayado la importancia que concede al capítulo de los derechos humanos y según han indicado fuentes comunitarias, el acuerdo que se alcance con La Habana incluirá cláusulas de salvaguarda sobre su respeto, al igual que en todos los que la Unión Europea firma con terceros países. Y estas cláusulas, con efectos suspensorios, estarán presentes en el acuerdo como lo están en todos los acuerdos con países terceros. Si no se respeta eso, no hay acuerdo. Y eso se ha dicho desde el principio, precisaron las fuentes europeas al término de esa cuarta ronda negociadora. Michel.
Muy importante.
Es polémico este concepto del cambio de régimen. Yo lo que me pregunto es si la comunidad internacional se hubiese comportado de la misma manera ante otras graves situaciones del mundo, es decir, renunciar a cambiar un régimen o una dictadura o uno de los pocos lugares que quedan en el mundo ya donde se dan estas situaciones, como en Cuba, ¿qué sería, qué hubiese sido de la historia de la humanidad, ¿no? Si en un momento determinado, no voy a poner ningún ejemplo, creo que no hace falta, en otros momentos por el que han pasado algunas naciones, algunos países extremadamente graves, si el resto de la comunidad internacional hubiera desistido de cambiar ese régimen, ¿dónde estaríamos? Y dejo ahí sencillamente la pregunta. Es cierto que la Unión Europea no va a ser menos. De hecho, la Unión Europea, hasta donde yo creo, va a ser más que Estados Unidos en sus concesiones hacia el régimen de La Habana. Así ha sido siempre, ¿no? Y no solamente con el embargo, en un tema en el que estamos de acuerdo, que debe ser eliminado, en ese tema la Unión Europea ha hecho más que Estados Unidos históricamente, siempre se ha opuesto al embargo, pero vamos a ver. Y yo tengo un par de preguntas, ¿no?, sobre este asunto, más que respuestas, y antes de las preguntas, que se sienten a hablar de derechos humanos, está bien, por supuesto, todo el diálogo es bienvenido. Ahora, que esas reuniones vayan a traer resultados concretos para la mejoría de vida, de las condiciones de vida del pueblo cubano, ya ese es otro asunto. Por lo tanto, el diálogo se califica cuando se termina y cuando hay un resultado sobre el que hablar. Mientras tanto, bueno, solamente debemos limitarnos a hacer determinados pronósticos que no son precisamente optimistas. Las preguntas que yo tengo sobre este diálogo sobre derechos humanos entre Bruselas y La Habana son: uno, ¿el gobierno va a aceptar un cambio trascendental en su política de derechos humanos porque se lo pida la Unión Europea? Y la segunda sería: ¿la Unión Europea va a supeditar su relación con La Habana a que se respeten los derechos humanos en Cuba? Esta última, bueno, difícil, ¿no? Difícil de que una cosa así se produzca. No hay más que ver, ¿no? No hay más que ver las relaciones de la Unión Europea con otros regímenes y dictaduras del mundo, como China, en este caso, o con cualquier otro país. No creo que eso vaya a pasar, aunque nosotros los cubanos, desde luego, no podemos renunciar a exigir a la Unión Europea que mantenga una actitud realmente coherente, de acuerdo con su filosofía, en relación con los derechos humanos en Cuba.
Bueno, hablando de Cuba, los cambios de moneda que deben enfrentar los turistas en Cuba es una de las preocupaciones que reseña el diario Los Angeles Times. Los tipos de transacciones monetarias de dólar a CUC o de CUC a euro son de las cuestiones que más preocupan a quienes desean pasearse por el último vestigio del socialismo en Occidente. Catherine Ham, directora de viajes del Rotativo, ofreció algunas explicaciones para los que quieren saber si llevar dólares a la isla, convertirlos en la alternativa CUC o hacer una rápida transacción para llevarse euros de regreso a Europa. Dice que cuando se aliviaron los viajes a Cuba a principios de año, se anunció que ya se podían utilizar tarjetas de crédito o débito, pero no crea que esta es una medida que va a funcionar de manera mágica. Hay cuestiones de infraestructura que resolver todavía. La periodista de Los Angeles Times citó, por ejemplo, a Janet Moore, al frente de una agencia de viajes que ha visitado Cuba más de un centenar de veces y que recuerda a todos que La Habana impone un gravamen del 10% por cada dólar que se convierte en CUC, pero cobra 3% en cada transacción bancaria, por lo que el viajero termina pagando 13%, es decir, se queda solo con 87 CUC por cada $100 que lleva a Cuba. La conclusión, interesada en guiar de forma responsable a quienes viajen a Cuba, es que La Habana o disminuye los inconvenientes que enfrentan los turistas o Cuba deja de tener los atractivos que se han disparado en los últimos meses. Dimas. Perdimos a Dimas Castellanos en La Habana. Michel Suárez.
Bueno, está claro que para un completo desarrollo del turismo tienen que ponerse en práctica algunos mecanismos financieros, una actualización, una modernización de todo el sistema bancario, ya en cuanto a la manera en que el turista, sobre todo el turista norteamericano, ¿no?, que tiende a usar poco efectivo, a usar las tarjetas, y en realidad Cuba como país no está preparado para ello. Pero además está ese otro problema grave, que es el del cambio, ¿no? El del robo. Porque yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre. Esto es un robo a mano armada por parte del gobierno cubano, que además debería figurar en la lista de las primeras medidas con las que el gobierno de Raúl Castro tendría que haber respondido a la situación generada tras el 17 de diciembre, ¿no? Yo creo que tendría que haber empezado por ahí, por terminar con esta discriminación hacia la gente que tiene dólar, porque estamos hablando de un impuesto del 10% por ese cambio, que ya tiene bastante años, casi va a cumplir 20 años ese impuesto, y otro 3% de comisión que se lleva el gobierno cubano. Y esta es una realidad que tendrá que enfrentarse junto a la doble moneda, el problema del cambio, el problema del robo que se lleva a cabo a la hora de cambiar el dinero. Y por otra parte, yo estaba leyendo hoy a propósito, esto coincide con otras publicaciones que han aparecido en blogs, donde se hacen recomendaciones a los cubanoamericanos, sobre todo, que visitan la isla, sobre cómo cambiar. Y parece que muchos viajeros están cambiando de dólares a euros en Estados Unidos, yendo con euros a Cuba para evitar perder el 13% del valor. El 13% del valor cuando se hace el cambio de dólar a CUC. No tengo certeza de si esto resuelve el problema, o por lo menos se pierde menos, porque cuando uno cambia de una moneda y luego vuelve a cambiar, pues se termina perdiendo dinero las dos veces. Pero lo cierto es que hay mucha gente, según tengo entendido, haciendo esta operación para evitar que le roben su dinero, sobre todo cuando se trata del cambio de dólares a CUC.
Dimas Castellanos.
Primero, que ese es uno de los tantos problemas, de los tantos obstáculos que está enfrentando el gobierno. No solamente con el turismo, aunque ahora se hace manifiesto porque ha habido un aumento del turismo, pero es el problema que se da con los pocos inversionistas que han venido, o sea, con cualquier transacción que se haga de Cuba. Y detrás de eso hay un problema esencial que no está resuelto, que es el problema que no hay respaldo del Producto Interno Bruto para una moneda nacional. Cuando ese respaldo exista, como existió antes del 59, pues sencillamente se establece en las fluctuaciones estas internacionales cuál es el cambio que corresponde, y ya no hay que hacer ningún descuento, porque es un gran golpe que de cada 100 dólares con lo que ven un turista cuba, norteamericano, pues se quede con 87, 10 por un lado y 3 que le descuentan por otro lado. Y eso naturalmente que disminuye la política que se quiere en Cuba de aumentar el turismo. Por eso no me sorprendería, un poco saliéndome del tema, no me sorprendería por algunas cosas que he conocido de planteamiento, exigencia que han hecho algunos inversionistas de que tiene que haber una moneda única, que en cualquier momento, sin haberse producido el crecimiento necesario del Producto Interno Bruto para respaldarlo, en cualquier momento, en un tiempo que creo que va a ser corto, se anuncie ya la unificación monetaria, con todos los problemas que eso va a traer, porque no hay un fundamento económico para ello. Pero estas presiones del turismo, de los inversionistas, etcétera, estoy casi seguro que va a obligar a hacerlo. O sea que es como un laberinto, es una situación incomodísima. Y la única solución que tiene eso es que la moneda valga lo que valga, el dólar aquí, que se quiten todos esos impuestos para que ayude al turismo y para que le haga la vida fácil y que se acabe de establecer la infraestructura necesaria para poder hacer los cambios con las tarjetas como se hacen en todas partes del mundo. Sencillamente que estamos en el medioevo.
Demasiados cambios de moneda, ¿no?, para poder resolver la situación del turismo en este caso. Y finalmente, Latinoamérica ha entrado en un periodo sombrío en inversiones extranjeras directas, con un marcado descenso en los flujos dirigidos a las industrias atractivas. Así lo anunció el Organismo de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Dice además que esta tendencia, que puede persistir, debe ser la oportunidad para reflexionar sobre la experiencia que dejan 20 años de corrientes de inversiones foráneas que ayudaron a impulsar un crecimiento económico que ahora se ralentiza en la región, según el informe. Y todos los grandes receptores de inversiones extranjeras directas, con la excepción de Chile, registraron un crecimiento negativo. Chile fue el mayor inversor directo en la región, con un incremento del 71% de sus inversiones. A su vez, Chile recuperó su posición como segundo mayor destino de inversiones en Latinoamérica. Michel Suárez.
Es normal que Chile ocupe esta posición, para comenzar hablando de países en específico, ya que Chile es el país con mayor libertad económica de América Latina, según todos los indicadores que se hacen al respecto. Entonces, en un país donde hay seguridad jurídica, donde las leyes están claras, donde los inversores se sienten confiados, es normal que se produzca una gran cantidad de inversión y que lidere además la inversión en América Latina. Eso no quiere decir que Chile sea un país perfecto, ni mucho menos. Tiene un montón de problemas en la educación y en muchas otras, en la igualdad de las personas y en muchas otras cosas, pero donde va la inversión extranjera a largo plazo, hay crecimiento, hay fortalecimiento de la clase media y hay mayores posibilidades de hacer política social, ¿no? Porque hay política económica. Y en el otro lado, bueno, Brasil se está desinflando, ¿no? Brasil es una especie de burbuja que ha comenzado a desinflarse en los últimos años, sobre todo porque no recibe la cantidad de inversión adecuada y porque no reparte bien su riqueza, no ha podido repartir bien su riqueza, por no hablar ya de los otros países que tienen problemas, que han tenido problemas con la inversión, como Argentina. Obviamente Argentina es un país en el que hay muchos problemas económicos y problemas de libertad económica y de intromisión gubernamental en los problemas de la economía. En Perú también ha habido problemas con la inversión, y en Venezuela, que es el país de América Latina donde lejos de atraer inversión, las empresas huyen por la propia situación local que tiene ese país. No se menciona Cuba en este informe. Habrá que ver cuál es la situación del país, pero desde luego es una mala noticia para América Latina que disminuyan las inversiones. Habrá que ver cuáles son las políticas estatales que están llevando a esta situación.
Claro que sí. Gracias a ti, Michel Suárez, allá en España. Dimas Castellanos en La Habana. Yo regreso.